¿Qué tal? Les damos la bienvenida una semana más a Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, donde siempre intentamos aportar la perspectiva de los derechos humanos a los asuntos cotidianos de nuestra región. Reciban un saludo de Antonio Doncel en el control técnico y en el micrófono de Daniel de la Fuente. Y hoy, jueves 12 de mayo, con un programa muy especial, porque hoy, como cada año, y ya van 11 años, hoy entregamos nuestros premios ADEX 2010, es decir, el reconocimiento a cuatro entidades por el trabajo que han realizado durante el año pasado. Y este año el premio en la categoría de cooperación ha sido para Farmamundi Extremadura. Es una asociación que a nivel nacional nació en Valencia en 1991 y se ha especializado en suministrar ayuda y material farmacéutico a organizaciones humanitarias y países en desarrollo. En nuestra región, Farmamundi colabora estrechamente con la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura. Y vamos a saludar por parte de Farmamundi Extremadura a Manuel Díaz. Él es técnico de Farmamundi Extremadura y portavoz de esta asociación. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ante todo, nos gustaría que nos hablaras del proyecto, en concreto del que tenéis en Nicaragua para facilitar el acceso a salud y a medicamento, que es una de las acciones que tenéis en Farmamundi. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, el proyecto en concreto de Nicaragua es uno de los proyectos que más recorrido tiene en la historia de Farmamundi. Comenzó como una cosa pequeñita, con unas cuantas farmacias, ventas sociales que le llamamos nosotros, de medicamentos, donde acercábamos el medicamento allá donde no llega a la red de farmacias, ¿no? En nuestro entorno es habitual que prácticamente en cualquier población, por muy pequeña que sea, haya al menos una farmacia, ¿no? Esto, en cambio, en otros países pues no se reproduce, ¿no? Y ahí sí iniciamos esto, ¿no? Uh-huh. Esa red empezamos a ampliarla, a fortalecerla y empezamos a un poco a intentar incidir en las políticas públicas de medicamentos y en la calidad de los medicamentos, que era una de las cosas que veíamos que más había que trabajar, ¿no? Uno de los problemas en el sur es la falta de calidad de los medicamentos falsificados, medicamentos que son copia de los que se venderían habitualmente en la farmacia. Y bueno, pues así hemos ido evolucionando el proyecto, en el sentido de darle, digamos, un nicho dentro de las políticas públicas de salud de este país. Uh-huh. Y aparte de eso, pues montar un laboratorio de análisis de medicamentos, en los que, bueno, pues vamos a ver cuál es la calidad real de los medicamentos y que estos lleguen en las mejores condiciones posibles, que son las mismas que exigiríamos aquí en nuestro entorno, ¿no? Medicamentos, claro, de calidad, efectivos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y un poco, bueno, en esta última fase, digamos, en la que nos encontramos actualmente, ¿no?
En ese laboratorio de análisis de medicamentos, dices.
Sí, sí, sí.
Pero es que es importantísimo lo que ha comentado Manuel, porque ha dicho, bueno, que aquí estamos acostumbrados en cualquier mínima localidad pequeña a tener una farmacia. La realidad de Nicaragua no es así en absoluto, ¿verdad? ¿Qué realidad existe allí, para que nos hagamos una idea?
¿O existía? Sí, bueno, lo que se reproduce prácticamente en la mayoría de los países del sur, ¿no? Los medicamentos, las farmacias comerciales están en los lugares donde estos se venden, donde las personas pues tienen capacidad económica para acceder a ellos, y esto prácticamente se produce pues en las ciudades más importantes, en las cabeceras departamentales, es decir, en las capitales de las provincias, y poco más, ¿no? En los lugares pues donde es más difícil llegar físicamente, porque las vías de comunicación son dificultosas, donde la población es pobre y no puede llegar económicamente a comprar esos medicamentos, pues prácticamente no hay o hay poco o no hay casi nada, ¿no? Entonces ahí, en esos lugares donde nosotros, bueno, con diferentes niveles de tamaño de los establecimientos, pues ponemos, pues ya sean farmacias solidarias, ventas sociales o botiquines, ¿no? Dependiendo del tamaño de la población, pues así es como operamos, ¿no? Y por supuesto intentando que el precio de los medicamentos pues sea lo más asequible posible, ¿no? Y esto solamente se puede hacer cuando hay una red potente detrás, que tiene una capacidad de compra a nivel centralizado de medicamentos es importante para poder negociar, entre comillas, el precio de los medicamentos con los que los venden, ¿no? Con laboratorios, distribuidoras, etcétera.
Para poder negociar y poder distribuirlo. Pero también comentaba Farmamundi, también influyendo en políticas públicas. Esa situación de acceso, de falta de acceso a medicamentos, ¿significa que allí la clase política no se preocupa de hacerlos llegar?
Bueno, no es una cuestión de preocupación, sino de falta de capacidad, fundamentalmente de inversión económica y bueno, de capacidad económica del Estado, ¿no? Ajá. En estos países, pues, no es como aquí, ¿no? Nosotros, con parte de nuestro dinero, con los impuestos que nosotros aportamos al Estado, pues, como se mantiene, pues, el tejido sanitario que tenemos, ¿no? Claro. La sanidad pública, que es la envidia del resto del mundo, ¿no?
Claro.
En otros países esto no es posible, ¿no? La actividad económica de la mayoría de las personas, pues, es una economía sumergida o es un nivel adquisitivo ínfimo que impide todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a esos niveles lo que nosotros pretendemos es influir en que nuestras redes, ¿no? Las redes que nosotros montamos junto con los socios locales, que esto es muy importante. Sí. Nosotros siempre trabajamos con organizaciones que ya están operando allí en materia de salud, que ya están trabajando desde hace muchísimos años, pues que estas redes pues no sean, digamos, alegales, sino que estén metidas y sean una alternativa más a la forma de hacer llegar los medicamentos a la población, ¿no? Un complemento más, digamos, de la salud pública de estos países que, bueno, no tiene nada que ver en absoluto con lo que nosotros conocemos, ¿no?, en este entorno.
Claro, sí que es importante las entidades socias allí, efectivamente. Hemos hablado en bastantes ocasiones aquí en el programa de cooperación y es importante porque el enfoque de la cooperación ahora mismo no es paternalismo o venir de una zona con afán de superioridad e ir a cuidar de... No, es un trato de igual a igual con las entidades socias allí y atender las necesidades que esas propias entidades están trabajando para solucionar, en efecto. Por eso es importante, efectivamente, decirlo. Y aplicar también la perspectiva de género, porque toda esta situación que vemos, como suele ser habitual, en el caso de las mujeres lo tienen peor, como por ejemplo, se me ocurre evidentemente problemas con la maternidad, ¿verdad?
Efectivamente, no, el enfoque de género para nosotros es muy importante porque, aparte de lo que tú acabas de mencionar, de los problemas propios de salud de la mujer que están desatendidos, de tanto los problemas relacionados con el embarazo, con el parto, la salud sexual y reproductiva, que es muy muy importante y bueno, y los proyectos que nosotros hemos desarrollado en algunos lugares se les ha dado mucho valor. Hay que tener en cuenta que la mujer, bueno, ocurre en nuestro entorno, por lo menos ha ocurrido tradicionalmente, ¿no? La mujer es un agente de salud en primer orden, es la persona de la familia que atiende la salud del resto de los miembros de la familia, la que normalmente atiende a cuando hay un problema de salud de uno de los hijos, por ejemplo, y la que pues va a los centros de salud, la que adquiere los medicamentos, etcétera. Entonces, el capacitar, el tener a la mujer preparada para que esta asistencia que da como forma natural sea la mejor posible, pues es muy importante, ¿no?
Pues ese es el trabajo de Farmamundi Extremadura y por ello nos ha parecido importante reconocérselo con uno de nuestros premios este año. Así que Manuel Díaz, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros, a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que, bueno, pues para nosotros es un reconocimiento importante y bueno, poner en valor que el protagonista de nuestras acciones es lo que hablábamos, ¿no? Los socios locales y las personas que se benefician de ello, que muchas veces pues están un poco invisibilizados por cuestiones políticas, económicas, etcétera, que en fin, que nosotros queremos poner en valor eso, ¿no? El valor de las personas del sur, que son las que realmente están trabajando para salir de y para llegar a un desarrollo óptimo.
Claro, desde luego. Pues muchas gracias, Manuel. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós.
Sweetest thing.
Y seguimos con nuestro repaso a los premios ADEX 2010. En la categoría de igualdad, el premio ha sido para un negocio que abrió sus puertas en el año 2009 en Badajoz. Se trata de un centro especial de empleo, lleva por nombre Churrería 5 AES. Y nos atiende, para conocer un poco más de este negocio, nos atiende Vicente Ledesma, encargado de esta churrería. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, como centro especial de empleo, la totalidad de la plantilla de la churrería 5 AES está formada por personas con alguna discapacidad. ¿Hay compromiso empresarial en general en Extremadura para contratar a personas con discapacidad?
Bueno, en general no, pero la verdad que hay bastante gente comprometida con el mundo de la minusvalía. Uh-huh. O sea, ya en general de contratación no, pero personas que sí son solidarias, bastante.
Uh-huh. Digamos en otro ámbito de actuación, ¿verdad?
Sí.
Quizá no en la contratación laboral, pero desde luego es importante. La churrería ha recibido desde el año 2009 que nació muchos reconocimientos. Por ejemplo, bueno, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz, por la aportación que hizo el negocio a la mejora y recuperación del barrio. También FEAPS Extremadura ha premiado en concreto a una de las empleadas, a Carmen Díaz, dentro del programa que tiene FEAPS en Canal Extremadura. ¿Sois conscientes de que habéis hecho algo importante o, no sé, cómo sentís esos reconocimientos?
Hombre, la verdad que eso nos llena de orgullo y de ganas de seguir luchando y seguir con esa tarea de poder dar trabajo a personas con minusvalía, y además hacer labores tan fuertes como la librería benéfica, que nos da opción a poder comprar cosas para personas con minusvalía. Uh-huh. O sea, nosotros nos llena de orgullo estos reconocimientos, nos halaga, la verdad.
Uh-huh. En concreto, la librería benéfica, ¿en qué consiste? Para que la gente que no la conozca la pueda conocer, ¿en qué consiste?
A ver, pues eso consiste en que la gente nos dona los libros, uh-huh, ya sea más viejo, más nuevo, bueno, cosas que no quiera usar, uh-huh, y nosotros aquí lo ponemos a la venta por un euro. La gente, uh-huh, lo compra, nosotros vamos recaudando ese dinero y, bueno, con lo que recaudamos, pues compramos pues silla de ruedas, no sé, andadores, por ejemplo, uh-huh, sillas para las bañeras, para las personas mayores, personas con minusvalía, etcétera.
Uh-huh. De hecho, habéis donado ya dos sillas a la asociación APAMEX, creo, ¿verdad?
Sí, uh-huh, y otras dos al Asilo Virgen de la Soledad.
Uh-huh. Otras dos al Asilo Virgen de la Soledad. ¿Que estas cuándo han sido?
Fueron al principio de todo también. Uh-huh. Y ahora pues estamos en proyecto de poner un par de sillas eléctricas a lo que es en las oficinas, en los puntos de oficina del casco antiguo, para que las personas mayores puedan visitar el casco antiguo.
Uh-huh. Con lo cual, yo pensaba que solamente habían sido dos y que ahora ibais a entregar otras dos. Resulta que no, que habéis entregado ya cuatro sillas de ruedas y otras dos próximamente.
Sí, otras dos ya mismo. El proyecto ahí, uh-huh, en marcha.
Desde luego es de envidiar, porque supongo que si estáis consiguiendo financiar la compra de sillas de ruedas es porque la gente que se acerca a vuestra churrería, además de desayunar, bueno, pues se brinda a comprar por un euro ese libro. ¿Veis que la gente es solidaria?
Muy solidaria. Uh-huh. La verdad que muy solidaria y, vamos, yo no pensaba que había este nivel con esta capacidad de lectura en Extremadura. La verdad que no lo he pensado nunca. La gente le encanta leer y encima, si es pudiendo hacer un bien, mucho más todavía.
Desde luego, la gente, el público en general, que nos acerquemos a la churrería, podemos comprar el libro, pero la idea de aprovechar que se tiene un negocio, que se sirven desayunos, pero aparte, poder hacer una iniciativa como la librería benéfica y poder comprar sillas de ruedas y ayudar a más gente. Esa idea ha sido por parte de vosotros, de los promotores y promotoras de la churrería 5 AES. Y por eso ese ha sido el motivo de que os hayamos reconocido también una de las cuatro entidades que este año merecen este premio ADEX. Así que, Vicente Ledesma, muchas gracias y de verdad enhorabuena por vuestras ideas y por vuestro compromiso social. ¿De acuerdo?
Gracias a vosotros y sobre todo a nuestros clientes.
Claro que sí. Nos vemos enseguida y aprovechen para acercarse por la churrería 5 AES y van a Badajoz, que está en la Plaza Alta, muy cerquita, de la Plaza Alta,
Ya verán qué bien se desayuna. Y de paso compran ustedes un libro por un euro. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Pues seguimos con nuestro programa especial de hoy, en el que celebramos la 11ª entrega de los premios ADES. El premio Justicia de este año es para la Asociación Cultural Morrimer. Se trata de un grupo de personas de Llerena, con inquietudes creativas. Allá por el año 1999 empezaron a explorar el terreno audiovisual, al principio elaborando cortometrajes de tinte cómico, surrealista. Luego crearon un certamen de cortometrajes, El Pecado. Y en los últimos años han elaborado dos documentales que son los que les han hecho merecedores de nuestro reconocimiento. Los documentales nos llevan a septiembre de 1936. llevan por título La columna de los 8.000 y los refugiados de Barrancos. Nos atiende al teléfono
desde la Asociación Cultural Morrimer Ángel Hernández García. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días.
Él es director, guionista y documentalista en ambos documentales. ¿Por qué decidisteis hacer estos documentales, La columna de los 8.000 y los refugiados de Barrancos? ¿Por qué?
Bueno, en principio empezamos con la columna de los 8.000. Una de los 8.000, llevamos ya unos años haciendo cortometrajes, queríamos hacer algo diferente y pensamos en hacerlo sobre la guerra civil. Corría el año 2002-2003 y bueno, empezamos a ver qué podíamos hacer sobre la guerra civil, empezamos a ver cómo había sido la guerra civil en nuestro pueblo y bueno, aunque habían pasado cosas muy serias, veíamos que había sido más o menos una tónica similar a lo que habían pasado en otras localidades. Así que, pues, yo estudié historia también, tengo la carrera de geografía e historia. Y siempre había tenido presente la historia de los 8.000, porque era una historia muy curiosa, muy poco conocida, una historia importante que afectaba a miles de personas de cerca de 50 pueblos diferentes del sur de Badajoz, del norte de Huelva, incluso de algunos pueblos de la provincia de Sevilla, y no estaba tratado apenas en... Había simplemente algunos estudios relativos al tema, así que pues nos lanzamos a hacer ese documental.
Sí, quizá había en algunos lugares había menciones muy concretas a ese hecho, pero claro, fue lo que comentas, gente de muchos pueblos de esa zona que de manera más o menos espontánea se unieron para escapar de manera organizada hacia zona republicana, de ahí el nombre de la columna de los 8.000, porque iban de esa manera organizada, ¿verdad?
Bueno, los dos documentales, la verdad, que abordan el temas similares y en el mismo periodo de tiempo, y los dos abordan el resultado de la bolsa de pueblos republicanos que a principios de la guerra civil se forma en torno a las comarcas de Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra, y cómo a medida que las tropas nacionales, las tropas golpistas van conquistando, van cerrando esa bolsa, pues se produce una especie como de ratonera en la que hay decenas de miles de personas atrapadas en esa bolsa de pueblos republicanos que tienen una difícil salida. Al principio en la columna de los 8.000 contamos como una columna formada por miles de personas, pues deciden intentar llegar a la zona republicana de Castuera, del centro peninsular, a través de Azuaga, atravesando más o menos unos 100 kilómetros por territorio enemigo y por caminos de difícil tránsito. Esta columna es interceptada, esta columna estaba formada básicamente por personas, ¿no? Había muy poca gente con conocimientos militares, y bueno, lo que intentaban era simplemente huir del miedo que producían estas tropas que iban desatando una represión terrible en los pueblos por los que iban conquistando, y bueno, pues se desató un miedo tremendo. Claro. Entonces, pues estas personas intentaban llegar a Castuera a través de Azuaga. Interceptada cerca de Llerena, en un pueblo que cerca de Fuente del Arco, y bueno, pues la verdad es que entre la pequeña batalla que se produce en el campo y después la represión hacia la columna, pues acaban muriendo, no se sabría decir el número, pero con toda seguridad, centenas e incluso más de 1.000 personas.
Sí. Eso respecto a la columna de los 8.000 y en los refugiados de Barrancos, en este caso...
Y de Barrancos, pues cuenta como cuando ya los dos o tres últimos pueblos que quedaban todavía republicanos, muchos de ellos ya cercanos a la frontera de Portugal, son conquistados, pues a sabiendas de lo que estaba ocurriendo en Portugal, a sabiendas de que las autoridades portuguesas pues entregaban a todo aquel que cruzaba la frontera. Recordemos que en ese momento Portugal está gobernada por Salazar, con un régimen totalitarista que es muy cercano a las tesis de Franco, al nuevo gobierno golpista. Sí. Pues a sabiendas de eso, pues deciden atravesar la frontera y se internan en Portugal. Y allí tienen la suerte, estamos hablando de algo más de 1.000 personas, tienen la suerte de dar con un militar portugués, el teniente Seiza, que arriesgando su propia carrera militar, pues decide crear una especie de campos de concentración cerca de un pueblo portugués de Barrancos. Uno de ellos, el de Coitadiña, pues lo pone en conocimiento de las autoridades militares, y dado el especial momento que había en Portugal, porque bueno, se había conocido a nivel internacional los sucesos de Badajoz y se estaba conociendo que el régimen portugués había ayudado en cierta manera a estas matanzas, pues digamos que las autoridades portuguesas pues admiten la existencia de ese campo, ¿no? Y que no se devuelvan a estas personas al territorio español. Y un segundo campo, que ese sí, no lo comunican siquiera sus superiores, y hay entre 300 personas. Bueno, entre una cosa y otra consigue salvar la vida de más de 1000 personas este. Entonces, pues es lo que cuenta este segundo documental.
Claro, impresionante además. Esa historia de ese teniente que precisamente ayudó de esa forma a esas personas y en definitiva estos trabajos suponen revivir pues unas historias personales, un miedo y que no caigan en el olvido. Las personas que entrevistáis, porque recogéis muchos testimonios personales, ¿cómo reaccionaban cuando les pedíais que hicieran memoria? ¿Realmente querían recordar?
Bueno, pues en ese capítulo la verdad es que hemos conocido de todo un poco, ¿no? Es curioso, pudimos comprobar cómo la guerra civil seguía estando muy presente en muchas personas, cómo también dependía de según en qué pueblo la cosa estaba más superada o menos superada. Había gente que realmente le costaba mucho trabajo hablar, ¿no? Nosotros entrevistamos a mucha gente que, bueno, pues recuerdo algún ejemplo de una señora de Burguillos del Cerro que habían asesinado a 7 miembros de su familia en el asunto este de la columna de los 8.000. Entonces esta mujer, pues imagínese, ¿no? Otra mujer que tenía problemas de corazón, tuvimos que llamar a los familiares para que estuvieran presentes. Otros que se sentían como liberados al contar lo que había pasado.
Pero de alguna manera, al registrarlo en estos documentales, esa memoria ya nos va a quedar para siempre. No van a desaparecer esos recuerdos. Y por eso tiene tantísimo mérito y por eso este año hemos querido reconocer ese trabajo. Para cualquier persona que le interese, en la página web www.morrimer.com se pueden adquirir estos documentales. También sé que están en alguna biblioteca pública de Extremadura, pero bueno, los tenéis a disposición, creo que es 9 euros, en fin, y es que son realmente muy muy recomendables, así que enhorabuena, Ángel, por el esfuerzo documental y enhorabuena y gracias por dejarnos esta memoria registrada en esos documentales.
Vale, muchísimas gracias.
Nos vemos, adiós, Ángel.
Hasta luego.
Llegamos a la cuarta entidad premiada este año con los premios ADEX. Es el premio Solidaridad para la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos y Atención al Paciente en Fase Terminal de Extremadura, APALEX. APALEX es una asociación científica sin ánimo de lucro formada por profesionales de la medicina, de la enfermería, psicología y trabajo social, tanto del ámbito de la atención primaria como de atención hospitalaria. Tienen un interés común, que es desarrollar los cuidados paliativos en Extremadura como forma de garantizar una atención de calidad a pacientes que se encuentran en la última etapa de sus vidas y apoyar a sus familias. Hablamos de APALEX con la presidenta de esta asociación,
María José Redondo. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se le presta suficiente atención a los cuidados paliativos en Extremadura, María José?
Pues la verdad que afortunadamente nos podemos sentir orgullosos de que tenemos un programa regional que intenta dar cobertura a todos los pacientes y sus familias que se encuentran en esta situación de enfermedad avanzada y que están cerca del final de la vida. Hay muchos profesionales que están implicados en su atención, como has comentado, no solamente desde los equipos específicos de cuidados paliativos, sino también desde la atención primaria y en los hospitales. Así que es una buena noticia. ¿Sí?
¿Por qué hay que prestar atención a los cuidados paliativos? Porque a lo mejor hay gente que no se preocupa mucho de los cuidados paliativos porque, bueno, nunca se ha visto en la situación, no le ha caído de cerca. ¿Por qué hay que prestar atención?
Sobre todo porque todos vamos a llegar a ese momento del final de la vida. Y hay ciertas enfermedades que provocan mucho sufrimiento. El acercarse, yo afirmaría que la mayoría de las personas sufrimos mucho cuando nos acercamos al final, cuando está la muerte cerca. Entonces, sobre todo, van a aparecer muchas necesidades en todas las esferas de la persona, no solamente a nivel físico, también hay sufrimiento emocional, hay un aislamiento social. Todas estas necesidades necesitan darle respuesta, sobre todo para tener vida hasta el final, no conseguir que sea solamente una espera de la muerte y que por lo menos pues tengan mayor calidad.
¿Cómo se trabaja desde Apalex? Porque yo he hecho un resumen muy breve, pero explícanos un poco mejor cómo trabajáis desde Apalex.
Pues sobre todo promocionamos los cuidados paliativos en sus diferentes facetas. Por los socios que forman parte de la sociedad, que son profesionales de toda índole, que son no son solamente sanitarios, sino también los sanitarios, los psicólogos, las trabajadoras sociales, intentan pues promover esta atención de calidad al final de la vida en su labor asistencial, pero también hay una labor formativa que se realiza desde la sociedad. Organizamos cursos todos los años para mejorar las habilidades de los profesionales y así ayudar mejor a sus familias y a los pacientes, así como también potenciamos la investigación, por supuesto. Y hay una parte muy importante que la sociedad está muy comprometida con ello, que es la sensibilización a la población en general. Como que todos tenemos que entender que es un derecho que tenemos todas las personas y que, por lo tanto, debemos de disfrutar de ello si nos hace falta.
Hace, no sé si fue 2 o 3 años, a nivel nacional se hizo bastante conocido este debate. Quizás se tergiversó demasiado a raíz, bueno, pues de un hospital, en concreto de Madrid, en el que empezaron a surgir acusaciones hacia un médico, etcétera. ¿Crees que aquellas noticias, aquellas reacciones, sobre todo comentarios por parte de alguna clase política, crees que se dañó a lo que es la imagen de los cuidados paliativos?
Desde mi experiencia del día a día no lo vivo así, ni muchísimo menos. Un momento de revuelo, es importante que en esos momentos las sociedades, no solamente la autonómica, sino que la española y las otras sociedades de profesionales implicadas, elevemos la voz y aclaremos a la población realmente de qué estamos hablando. No podemos confundir conceptos tan diferentes, no tienen nada que ver la eutanasia con los cuidados paliativos, porque sus fines son completamente distintos. Entonces, en ese momento, la verdad que no nos suscitó ningún impedimento, pero sobre todo fue una oportunidad para acercarnos más a la población y hacerles entender que esto era algo diferente.
Desde luego, nos parece muy interesante el trabajo que se hace desde Apalex y por ello es por lo que este año hemos creído oportuno que merezcan nuestro reconocimiento por parte de Adex. Así que, María José, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Pues muchísimas gracias para toda la sociedad, para la Junta Directiva ha sido un placer y un orgullo este reconocimiento a nuestra labor y seguiremos luchando con ello. Muchas gracias.
Gracias, María José.
Adiós, hasta luego.
Todos los días podemos leer en la prensa, podemos ver las noticias en la tele, oírlas por la radio, consultar internet. Tenemos muchos medios de información y de comunicación a nuestro alcance, pero generalmente las noticias que nos llegan son malas noticias. Son actos terroristas cotidianos, son países que, como persiguen a peligrosos indeseables, se creen con derecho a exterminarlos a balazos, gobiernos que rechazan a personas que huyen de países en conflicto y necesitan ayuda, como Libia, estados que se enriquecen con la venta de armas, como el nuestro, una clase política bastante en desprestigio, que tantas y tantas veces luce con orgullo el uniforme de la desfachatez, de la altanería o de la soberbia, discriminaciones, explotación, desigualdad, pero pocas veces los medios de comunicación hablan del poder de iniciativas positivas como las que cada año Adex premia. Son iniciativas que surgen de ciudadanos y ciudadanas, del impulso individual por mejorar nuestro entorno, lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Podemos contentarnos con tener nuestras necesidades cubiertas, pero si abrimos un poquito nuestro radio de acción, colaboraremos a mejorar nuestro mundo. Volvemos la próxima semana en el 107.6, en www.radiosansueña.es o en nuestra web de ADEX en cualquier momento, cuando nos venga bien, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana.